Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros en esta última hora de Madrid Directo. Queremos, a partir de este momento, abrir nuestra consulta de salud, que hoy la necesitamos más que nunca. Así que le damos la bienvenida al doctor Sánchez Martos. Pues doctor, parece que el verano es muy proclive a que bacterias, virus, hongos, parece que encuentran su mejor, su mejor caldo de cultivo con esa humedad, con ese calor. Es cuando aparecen las otitis, las conjuntivitis, las cistitis, que sin duda son las itis más frecuentes de este verano. Vamos a ver si la conexión con Jesús Sánchez Martos es buena, porque oíamos ahí unos pitidos, pero bueno, vamos a darle la bienvenida de nuevo, doctor, porque hay mucha tela que cortar esta tarde. Así que hablaremos y aprenderemos sobre enfermedades, que lo más importante no es superarlas, sino prevenirlas. Así que, querido doctor, ahora creo que sí.
Sí.
Ahora sí le escuchamos
bien. Yo creo que sí. No, te decía ahora que sí, que es verdad que la salud siempre es importante, pero la verdad es que en el verano, pues en fin, llegan las vacaciones y nos relajamos y no pensamos solamente cuando aparecen estas itis que tú dices. Unas de ellas, que las que hablaremos en otro momento, son la gastroenteritis, ¿no? Pero las itis a las que nos referimos hoy, pues están en los ojos, están en los oídos, están en la garganta, están en la vejiga, y bueno, son inflamaciones, infecciones, por eso itis. Itis significa infección e inflamación, y es verdad que cuando llega el calor, sobre todo por la humedad, pues las bacterias, los virus y los hongos encuentran, como tú decías antes, el mejor caldo de cultivo para crecer, y nosotros tenemos que saber qué hacer, sobre todo para evitar que aparezcan.
Pues, doctor, empecemos por una de las itis más corrientes en el verano, que además metemos la cabeza en la piscina. Y aquí sí que tengo que decir que muchos lo pasamos mal con, por ejemplo, las otitis, ¿no?
Sí.
Que no sé si se llaman las otitis del nadador en verano, pero ¿por qué se producen, doctor?
Bueno, las otitis del nadador son las otitis durante todo el año de las personas que utilizan la natación como ejercicio físico. La verdad es que las otitis del verano te dan si nadas o si no nadas, si estás en el agua, en el mar o en la piscina. Y las otitis del verano son muy frecuentes, de tal modo que aumentan en más del 50% los casos de otitis durante el verano, sobre todo por dos factores. Uno, por el calor que nos hace buscar el agua, y el siguiente es la falta de secar los oídos, la humedad. La humedad que queda en el pabellón auricular pues provoca unas otitis que, bueno, afortunadamente no son tan peligrosas, tan graves. Son las otitis externas, que tienen un fácil tratamiento, pero que sobre todo se pueden prevenir adecuadamente. Lo que ocurre es que la cera seca en el oído pues llega a provocar tapones, y esa acumulación de la cera conjuntamente con la acumulación de agua, el agua y la cera, pues puede provocar una infección en la parte externa del oído.
Claro, y nos puede arruinar el verano, se lo aseguro a ustedes. Bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento, doctor?
Bueno, lo primero es recordar que cuando una persona tiene otitis de un oído, es fácil que pueda llegar a tener otitis en el otro. Y es que se conectan, los dos oídos se conectan gracias a la trompa de Eustaquio con la garganta, y por tanto puede la propia otitis puede llegar a provocar una faringitis y puede pasar al otro oído y tener una otitis bastante molesta, como tú dices, porque son los dos oídos los que nos duelen. Duele mucho el pabellón auricular, la parte inferior del oído, duele incluso al masticar, a veces se puede producir incluso fiebre, por tanto, hombre, es molesto. Ahora, el tratamiento es muy sencillo. En primer lugar, no utilicen antibióticos sin el consejo del médico. Eso desde luego. No hagan caso a lo que pueden encontrar en internet con distintos antibióticos. En segundo lugar, bueno, lo más importante es el calor seco. Y ese calor seco, pues lo pueden tener ustedes con paños calientes secos, o bien con una manta eléctrica cerca del oído, o cómo no, ese gel que nos venden en las farmacias y en cualquier superficie comercial, que es un gel que podemos calentar en el microondas para buscar el calor, o lo podemos congelar para buscar el frío. En este caso, lo calentaríamos en el microondas un poquito, y ese calor, porque es un gel que va con un pañito, pues puede, bueno, es el mejor tratamiento. Si a eso le añadimos un antiinflamatorio sencillo, como es el paracetamol, pues posiblemente no hace falta acudir a los antibióticos. Pero, por favor, no se echen gotas en el oído si no es porque el médico les ha explorado adecuadamente. Y, por supuesto, Nieves, nada de bastoncillos, por favor. Los bastoncillos se diseñaron para curar heridas, por ejemplo, en el ombligo del recién nacido, o bien para el maquillaje. Pero no, en absoluto, no valen para secar los oídos. Mejor no utilizar los bastoncillos.
Bien, tomamos nota, doctor. Vamos a saludar también a Roberto Macedonio.
Claro, claro, Roberto.
Va a participar de estas ITIS del verano. ¿Cómo estás,
Muy buenas
Roberto?
Tardes. Bien, la
buenas
verdad,
tardes, Roberto.
No he tenido ninguna ITIS en lo que llevamos del verano, así que contento.
Qué mira, bien, qué bien.
Enhorabuena, por favor.
Enhorabuena, cuídate mucho, ¿eh? Desde cuídate.
Luego. Pero otros, sin embargo, sí que ya sabemos que han padecido esas itis, ¿no, Roberto?
Conjuntivitis, otitis, cistitis y Nieves, Jesús, seguro que todos estos nombres les suenan porque en esta época del año proliferan, como estáis explicando, y mucho. Algunas personas dicen que incluso cada año les estropean el verano. Hay quienes están hartos de estas patologías tan frecuentes, el abuso de la piscina, el contacto con el agua, el cloro, en muchas ocasiones trae problemas. Vamos a hablar de la otitis, lo que estabais comentando. Las personas que la tienen hablan de una sensación muy incómoda e incluso lo pueden calificar como dolorosa en el oído.
Tengo otitis, empecé con un dolor muy fuerte en el oído. Yo creo que me vino después de una infección que tuve de garganta y el oído me empezó a doler muchísimo, no podía dormir, sobre todo por la noche cuando me acostaba, notaba un dolor muy fuerte y me costaba también mucho oír. Yo lo que estoy utilizando es como una bolsa térmica que la lleno de agua caliente, la cubro con un paño y me la pongo en el oído cuando me acuesto y bueno, eso también parece que me ayuda un poco. Así que esa es mi sensación, es horrible, así que a ver si se me pasa pronto.
Pues ojalá que sí, que se le pase pronto, porque la otitis afecta también a los más pequeños de la casa. Niños, bebés también se exponen en esta época del año a sufrir esta inflamación del oído. Son muchas las personas que reconocen haberla sufrido desde que eran pequeñas. Dicen que la desarrollaban sobre todo cuando estaban más en contacto con el agua.
Sí, yo tuve muchísima otitis de pequeña porque no paraba de estar dentro del agua y la verdad que lo pasaba muy mal. Mi madre me echaba unas gotitas en el oído y a lo mejor en 3 o 4 días estaba con dolores, pero luego volví a la piscina y así, todo el verano. No me ponía tapones.
Sí, he tenido muchas otitis, es muy doloroso y sobre todo sube mucho la fiebre, sube mucho la temperatura y hasta que te recuperas tardas como mínimo una semana. La verdad es que la gente cuando es más pequeña la suele coger más. Yo he tenido muchas desde los 7 años hasta ahora. Nolotil para el dolor y también para bajar la fiebre y ibuprofeno para bajar la inflamación.
Lo de las gotitas, como ha dicho Jesús, sí, ay, sí lo dice el médico, claro, exactamente, cuidado con esto de automedicarse. Bueno, que otra de las itis habituales de esta época del año es la conjuntivitis, que es la inflamación del ojo, y hemos hablado con personas que la han pasado. Aseguran que se convierte en una auténtica molestia, sobre todo en verano, que sudamos, que estamos muy expuestos. En esta época del año los ojos se descuidan y mucho. Están continuamente expuestos al sol, a la sal del mar cuando vamos a la playa, y mucha gente reconoce que los descuidan en la temporada estival.
Bueno, pues yo he sufrido de conjuntivitis la semana pasada y es que se nos olvida que los ojos son tremendamente delicados. Duramos más con maquillaje, sudamos más, nos metemos a la piscina, a la playa con el maquillaje, salimos, intentamos retirarnos el rímel sin ningún tipo de producto válido para los ojos y lo que hacemos es rellenar todos esos poritos que tenemos en los ojos de maquillaje, sudor, agua, cloro, sal, y eso obviamente termina pasándonos factura. En verano es muy típico, por lo que me comenta mi médico, que sufran los ojos.
Pues doctor Sánchez Martos, nos meten de lleno en el mundo oftalmológico, así que hablemos de la conjuntivitis. ¿Por qué se produce con tanta frecuencia en verano?
Sí, pues vamos a ver, son muy frecuentes, es en frecuencia prácticamente igual que con las otitis. Tremendamente frecuente porque estamos en contacto con el agua, pero sin una protección, como además también nos ha dicho este testimonio, la piscina, el cloro de la piscina es irritante y por tanto es muy importante que hagamos caso al socorrista en las piscinas de las comunidades. Cuando se ha echado el cloro, no te puedes bañar. No se debe discutir, es que es la salud de tus ojos. Pero luego, además, en el agua de la piscina están sustancias mezcladas en el agua, como los protectores solares, los restos de maquillaje. Incluso, bueno, también sabemos que hay gente que por falta de higiene, pues orina en la piscina. Precisamente para eso se echan desinfectantes, como el cloro. Pero claro, todo eso ayuda a que puedan irritarse poco a poco las gafas. Y por eso siempre es recomendable que cuando los niños están jugando mucho tiempo en el agua, pues que utilicen unas gafas de natación. No las gafas de buceo, por favor, sino gafas de natación. Porque las gafas de buceo, ya ha habido muchos accidentes con una patada jugando, tal, se rompe el cristal de la gafa y puede provocar lesiones mucho más importantes. Y luego, pues hombre, en el mar, pues sí, la arena de la playa, lógicamente, se va moviendo. Y si hace un poquito de viento, más todavía. Por eso esas pequeñas gotículas de arena pueden llegar a nuestros ojos y provocarnos pues, los síntomas de la conjuntivitis. El escozor, el picor, el ardor en los ojos, la conjuntiva que la vemos un poco rojo los ojos, tienes rojos los ojos, tienes sensación del cuerpo extraño, empiezas a lagrimear, sacas muchas más lágrimas, estás llorando, te molesta muchísimo la luz, tienes fotofobia. Y bueno, aquí, igual que en el oído, si decía que se pasa de un oído al otro, en los ojos no están conectados. Pero es verdad que se pasan con mucha frecuencia una conjuntivitis de un ojo a otro porque nos restregamos el ojo, porque tenemos esa sensación del cuerpo extraño, nos restregamos, no nos lavamos las manos y por tanto nos llevamos ese contagio con las manos hacia el otro ojo. Y si me permitís aclarar simplemente que tanto claro, para la conjuntivitis como para la otitis, la automedicación, como bien ha dicho Roberto Macedonio, no es nada recomendable, pero muchísimo menos utilizar Norotil e ibuprofeno. O sea, esto es una mezcla explosiva. Que sí, que los médicos utilizamos ibuprofeno mezclado con Norotil, pero muy poquitas veces, cuando el dolor y la inflamación es llamativo y siempre, siempre con la recomendación del médico. Y luego, cuando se ha dicho en la otitis, nuestra oyente, que la bolsa térmica, perfecto, pero por favor intentemos que no sea una bolsa térmica de agua, porque ese agua caliente se puede romper y se puede provocar una lesión más importante. Por eso es mejor el calor seco que el calor húmedo, aunque sea a través de una bolsa de agua protegida. Se puede romper y provocar una quemadura.
Claro, yo no sé si podemos decir cómo prevenirla, si se puede realmente dar un consejo para prevenir esas conjuntivitis tan molestas. Doctor.
Por supuestísimo, lo primero la higiene. Es que muchas veces, aunque parezca mentira, la higiene nos olvidamos de ella en el verano, porque como estamos en contacto con el agua parece como que estamos limpios. No, las manos son el primer vehículo de contagio para los ojos, por eso hay que lavar las manos con frecuencia. Ahora ya que estamos tan acostumbrados con la pandemia de la COVID,
por
pues
eso, claro.
Pero yo no estoy hablando de limpiarse las manos con gel hidroalcohólico, porque el gel hidroalcohólico lleva hidro, agua, alcohólico, alcohol. Por lo tanto, si te limpias las manos con el gel hidroalcohólico y luego te llevas las manos a los ojos, estás poniendo en contacto la parte del alcohol de ese gel hidroalcohólico con los ojos y ahí se provoca una irritación importante. Hablo de lavarse las manos con agua y con jabón, sobre todo después de aplicarnos el protector solar. Siempre después del protector solar, la higiene de las manos. Y luego, hombre, pues las gafas para nadar, como decía antes, y las gafas de sol que nos van a servir como protector solar, pero también como protector de esa arenilla que puede levantarse en la playa. Luego, el tratamiento, pues como siempre, en manos del médico, pero mientras que vamos al médico, tampoco las conjuntivitis del verano son muy graves, a no ser que tengan una infección clara, que eso se va a ver enseguida por la sustancia que puede salir con las lágrimas. Pero bueno, mientras tanto, con un suero salino suficiente que podemos comprar en la farmacia o casero, agua hervida con un poquito de sal y la dejamos enfriar un poquito y después la empapamos en un algodón y ese algodón como si fuera el chorreo en el ojo para lavarnos los ojos. También podemos utilizar las lágrimas artificiales, pero sobre todo por las mañanas en la ducha, abrir los ojos, que caiga el agua en los ojos. Nos cae cuando estamos en la playa o en la piscina, ¿por qué no? El agua de la ducha que nos va a hacer la ayuda de que pueda arrastrar cualquier sustancia que tengamos en los ojos.
Claro. Hoy nos hemos centrado en conocer algunas de las enfermedades más habituales en esta época del año. Así que queremos seguir conociendo testimonios de personas, Roberto Macedonio, uh-huh, afectadas por estas itis.
Eso
así
es.
Que adelante, adelante
pues
de nuevo.
Pues por la otitis hemos escuchado, por la conjuntivitis, dos de las itis del verano. Vamos a escuchar el caso de Unai, que en este momento está atravesando una conjuntivitis y entre los síntomas que padece, una fuerte secreción en ambos ojos, lacrimeo o picazón. Es muy incómodo y si no se trata se puede complicar. Vamos a escuchar el testimonio de este paciente.
Ahora, desde que hemos entrado en esta fase de verano, en la que acudimos pues con más frecuencia a piscinas, nos movemos más con cloro, hay mucha facilidad para que nos den todo tipo de productos a los que no estamos acostumbrados. Llevo varios días en los cuales me estoy despertando con bastantes legañas, me cuesta muchísimo a primera hora el ver, incluso de hecho no es hasta que ya me lavo bien con gotas y me ducho que ya puedo empezar a hacer el día con cierta normalidad, porque hasta ese momento pues tengo bastantes dificultades para ver y para hacer mis quehaceres del día a día.
Bueno, hay que tener cuidado, es complicado, pero la otitis o la conjuntivitis no son las únicas itis habituales del verano. Tenemos que hablar también de la cistitis, una infección urinaria que afecta a la vejiga. Es muy común, sobre todo en esta temporada de piscinas.
Sí, tengo cistitis, la verdad que llevo 2 o 3 días, es un poco incómodo porque ahora con el verano, siempre que me bajan las defensas, a lo mejor te coges un constipado por el cambio de tiempo y enseguida ya pues te sale cistitis. A mí me ha pasado varias ocasiones, la verdad que es muy incómodo porque eso, al final no puedes ir a la piscina a gusto porque tienes que estar tomando Monurol, que también es lo que yo tomo. También estoy tomando probióticos, te lo recomiendan muchos médicos, ya que los probióticos previenen que estés hidratada, que tu cuerpo esté defendiéndote de cualquier ataque, como por ejemplo te bajen las defensas.
Esta persona en concreto nos habla de tomar probióticos para afrontar de mejor manera la cistitis. Ahora Jesús nos dirá, claro, si es bueno.
Claro.
O si no, pero hemos hablado con más personas que estos días y tras pasar por la piscina han desarrollado cistitis. Otra de la razón por la que la han podido desarrollar, nos dicen ellos, es a lo mejor la bajada de defensas, el cambio de temperatura. Todas coinciden, eso sí, en que es algo realmente incómodo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo tengo cistitis ahora y yo creo que puede ser por el cambio de temperatura, el aire acondicionado. Luego sales a la calle y hace calor y al final pues esos cambios de temperatura o la piscina, a lo mejor es por eso, por lo que me ha dado esta cistitis tan incómoda. Y bueno, llevo un par de días tomando el Monurol y parece que estoy mucho mejor. Pero durante el año, para intentar prevenirlo, tomo muchos frutos rojos. Así que bueno, a ver si no me vuelve a pasar, porque la verdad es que es un poco incómodo.
Pues esto te decían, Roberto. Uh-huh. Veamos
rojos,
a ver. Sí, sí, sí.
Probióticos.
Es que... exacto. A ver qué dice el doctor Sánchez Martos sobre esta última itis que vamos a abordar en este verano. A ver, adelante, Jesús, de nuevo.
Bueno, en primer lugar, Roberto Nieves, deciros a todos que los probióticos son buenos de por sí, no es algo que se haya descubierto ahora, aunque la publicidad en todos los sitios nos hace comprar probióticos. Los probióticos están en estos alimentos, en la dieta mediterránea, rica en probióticos, pero sobre todo, bueno, los derivados lácteos como el yogur. Es decir, que quien quiera comprar probióticos los puede comprar, pero también los puede tomar en sus alimentos naturales sin ningún problema. No van a curar, pero sí que van a ayudar, no para la cistitis, ayudan a muchísimas cosas. Por ejemplo, a la flora intestinal, para evitar las molestias de las gastroenteritis, que no son víricas ni bacterianas. Así que, por supuesto que sí, a los probióticos. El Monurol, bueno, ha salido en dos ocasiones.
En dos,
por favor, sí. Yo sé que es muy frecuente tomar Monurol. Por favor, Monurol es un antibacteriano que puede provocar resistencia si lo tomamos sin necesidad. Y, por tanto, como todos los antibacterianos, pues hay que saber qué onda se deben de tomar. Por tanto, para eso está nuestro médico del centro de salud. Y luego, hombre, las cistitis son muy frecuentes en verano, una vez más, porque estamos en contacto con el agua, la humedad, pero también, como he dicho antes, porque no se cuida tanto la higiene, y menos de esa zona. Por ejemplo, cambiar el bañador después de un baño, para no mantener esa humedad, y especialmente en los niños. Los niños, cuando están mucho tiempo en el agua, y especialmente las niñas, pues es más frecuente que puedan tener esa cistitis, que, hombre, es muy molesta, porque orinas con frecuencia, tienes escozor al orinar, molestias al orinar. Bueno, ¿y es más frecuente en las mujeres? Pues sí. ¿Por qué? Porque la uretra, que es el conducto por el que se elimina la orina desde la vejiga al exterior, es mucho más corta y, por tanto, es mucho más fácil que las bacterias o los hongos puedan pasar a través de esa uretra hacia la vejiga y se provoque esa inflamación de la vejiga que se llama cistitis.
Muy bien, doctor. Pues aquí hemos hablado de algunas de las itis del verano. Le pedimos el consejo final antes de dar paso a una entrevista de una invitada que tiene mucho que decirnos del Papa Francisco. Enseguida sabrán por qué. Así que, doctor, pongamos una conclusión.
Bueno, en primer lugar, decirte que estaré pendiente de tu entrevista, que será, como siempre, maravillosa, y más sobre todo para hablar del Papa Francisco. Y mi consejo este martes, hablando de salud, es que eviten la automedicación. Que es que las cistitis, las otitis y las conjuntivitis son muy frecuentes, son molestas, pero son de las afecciones en las que más nos automedicamos, en las que más acudimos al doctor Google. Tengan cuidado, por favor, no se automediquen, y como mucho, pues tomen un paracetamol de 650, que es un antiinflamatorio correcto, hasta que esto aumente, y en este caso pues tenemos que ir, como siempre, a la consulta de nuestro médico, en el médico del centro de salud, o bien también el consejo del farmacéutico, que está siempre a nuestro lado para darnos este tipo de consejos.
Pues, doctor Sánchez Martos, muchas gracias, y a partir de ahora tendremos cuidado con esas humedades que nos van tan mal. Para ojos, para también para esa cistitis, para esa tan molesta, para esa conjuntivitis molestísima también. Así que gracias también a Roberto Macedonio.
Gracias a los dos.
Muchas gracias a los dos.
Adiós, doctor. Justo a las 6:29 de la tarde hacemos un alto y enseguida recibimos aquí a alguien que conoce muy, pero que muy bien al Papa Francisco.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo.
Pues desde luego el traer este tango Cambalache aquí para que todos lo escuchen tiene mucho que ver con nuestra invitada, cuya filosofía de vida es escribir con pinceles y pintar con palabras. Hablamos de una artista que vive en España y que tiene una relación muy especial con uno de los personajes más importantes del siglo XXI. Alejandro González, ¿de quién hablamos?
¿Qué tal, Nieves? Bueno, hoy nos visita una escritora, una pintora, también arquitecta, hay que decirlo, que es su profesión real, que lleva residiendo en nuestro país desde hace 25 años. Ella nació en la ciudad argentina de Córdoba y en la actualidad pues se dedica, por un lado, a su labor con la pluma y, por otro lado, con el pincel. Es una persona que desde jovencita ha desarrollado una visión científica, una visión literaria y plástica que al final pues le llevaría a plasmarlo con el tiempo en todos sus proyectos del futuro. Trabajar en una casa estudio como la que tiene en Madrid, la verdad que es una maravilla, y ahí imparte cursos sobre el paisajismo urbano trasladado a la pintura, a la vez que también expone sus cuadros. Desarrolla su obra en dos elementos: uno es el tango y otro es el dibujo al carboncillo, porque según dice, hablan del aquí y del ahora, de lo que es el movimiento. También continúa investigando sobre un tema que le ha apasionado, como es el potencial creativo que tiene la mente humana. Se ha involucrado en el estudio de la física cuántica y los últimos paradigmas científicos que se conocen. Lleva 20 años tras esta pista de la ciencia y lo plasma en sus ensayos. Hoy recibimos a Cristina Bergoglio, una mujer que además es la sobrina del actual Papa, del Papa Francisco, que es al final otro argentino que reside también en Europa.
Claro que sí, pues bienvenida Cristina, ¿qué tal estás?
Hola Nieves, encantada de saludarte, muchísimas gracias por esta invitación, es un honor para mí estar aquí, qué bonito el tango, me encanta.
Ay, pero bueno, es que el tango yo creo que se exportó a todo el mundo y lo hemos hecho nuestro, aunque naciera en Argentina ya es un poco nuestro también. Oye Cristina, cuéntame. Porque realmente creo que en estos días estás exponiendo. Dime si es así y dónde podemos ver tu pintura.
Bueno, habrá que coger un avión.
No me digas
estoy,
eso.
Regularmente expongo en Inglaterra, en el noreste de Inglaterra. Allí hay una galería que me representa y estoy actualmente exponiendo con ellos. Pero bueno, podemos organizar una excursión hasta allí.
¿Te imaginas? Bueno, pues Cristina, sé que llevas 25 años, como me ha contado mi compañero. España es donde tú normalmente trabajas, donde te inspiras. ¿Es aquí tu lugar? ¿Está aquí tu casa?
Sí, sí, la verdad es que así lo siento desde hace ya esos años, 25 años. Siempre he sido un poco ciudadana del universo, pero en España realmente encuentro la inspiración, el clima, la calidez de la gente, la cultura con la cual resueno. Así que estoy encantada de habitar esta ciudad tan maravillosa que me está tratando tan bien, como es Madrid, y estar aquí en Onda Madrid es un honor.
Bueno, yo quiero que en algún momento, así como el que deja caer la información, que si tienes la oportunidad de hablar con el Papa, que le digas que venga a Madrid urgentemente, por favor.
Ay, te imaginas, debería jubilarse aquí, ¿no?
Sería fantástico.
Sería ideal,
¿no?
Yo lo podría recibir en casa, solo unos días.
Claro, porque sí que es verdad que ha habido estos días esa especie de rumor de que el Papa, a lo mejor por sus problemas con la rodilla, a lo mejor estaba rondándole por la cabeza la idea de dejar el papado. Esto, ¿cómo lo veríais dentro de la familia?
Bueno, a mí me parece improbable, porque este hombre es incansable. Yo la verdad es que él es para mí una inspiración a nivel de la energía que él dedica a su propósito, al servicio. Me parece improbable, salvo que su salud realmente le indicara desde dentro que lo dejara, pero me parece improbable. No estoy demasiado informada sobre esta situación, pero no creo que lo deje, salvo que no tuviera otra opción.
Claro, pero Cristina, el hecho de tener un pariente tan cercano papa, no sé si cuando uno se presenta y dice yo soy Cristina Bergoglio, la gente te mira de una manera como diciendo ahí va.
Sí, ahora mismo se conoce más su apellido, porque todos los conocemos como el Papa Francisco. Y sí, me ha pasado en aeropuertos internacionales, en Frankfurt, en otros aeropuertos, que cuando enseño la documentación me dice, anda, mira, este apellido me suena de... Y les digo, es que soy su sobrina, y creen que estoy bromeando y ya quieren llamar a la policía.
Madre mía. Bueno, sí que podemos decir cómo era, si ahora es casi imposible tener contacto con el Papa Francisco, sí que podemos hablar de ese periodo de vida en donde probablemente, Cristina, le veías con más frecuencia, ¿no? Al Papa, antes de ser Papa, cuando era obispo. ¿Cómo era ese vamos a decir, pariente que todavía apuntaba mucho, todo el mundo le señalaba que tenía una gran carrera eclesiástica, pero que estaba muy cercana también al mundo de los pobres, ¿no, Cristina?
Bueno, en realidad yo no he tenido contacto durante ese periodo, era ningún pariente, porque él se ordenó muy joven y desde que se ha ordenado pues ha estado al frente de parroquias, de iglesias. No teníamos la posibilidad de contactar, entre otras cosas porque yo me he educado en la ciudad de Córdoba, que está bastante lejos de Buenos Aires, está como a 700 kilómetros, y entonces yo no tenía contacto con él, pero mi padre le admiraba muchísimo, y como yo en ese momento de mi juventud leía muchísimo, como ha dicho Alejandro tan amablemente en la introducción, sobre metafísica, filosofía, yo leía autores indios, autores norteamericanos, como la famosa ya fallecida Louise Hay, Deepak Chopra, y mi padre me decía, déjate de toda esa gente y lee a Jorge Mario Bergoglio, tienes que leer a Jorge Mario Bergoglio. Y mi padre era fan absoluto, y entonces yo le decía, quita, no quiero leerle, pero luego Él adquirió un libro y empecé a leerle y empecé a sintonizar con su alma, con su sencillez, porque claro, yo no me imaginaba que este hombre es tan sencillo, es tan auténtico, es tan coherente con lo que piensa, con lo que hace y con lo que dice. Esa pues... es la anécdota que puedo comentar, que mi padre era el fan número uno. Y
admiraba, sí. el gran admirador.
Sí.
Cristina, vamos a escuchar lo que dice el Papa Francisco hablando sobre la fe, sobre la sencillez.
Vale.
Ahí está, ahí está.
Y adelante con esa fe sencilla, con esa fe que es la fe que recibimos de nuestros padres, es la fe de nuestro pueblo, es la fe que cambia la historia.
Pues aquí le tenemos, y la verdad es que nuestro compañero Alejandro González, que está a tu lado, Cristina, ha seleccionado también otras voces de este papa tan sencillo, de este papa al que le gusta tanto estar con la gente que no tiene ni techo, a la gente sencilla, a la gente que no tiene nada. Así que Alejandro, adelante.
Sí, mira, también hemos sacado un extracto en el que el Papa Francisco, pues bueno, habla acerca de la fe, pero desde un punto de vista algo revolucionario.
Eso es evangelizar. Esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito.
Bueno, pues estas eran unas palabras, pero también podíamos escuchar al Papa hablando, por ejemplo, sobre su trabajo, y decía cosas como estas.
Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Es decir, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no? Porque, pero no hay nada inventado por mí, ¿no? Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Pero, o sea, no hay una originalidad mía en el plan, ¿no? No. Y mi proyecto de trabajo, Evangelii Gaudium, es una cosa que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento.
La verdad que Nieves, el Papa Francisco es un papa que se ha distinguido por ser cercano a la gente, y aquí le tenemos hablando, fíjate, sobre política, pero también sobre el pueblo.
La política como servicio que abre nuevos caminos para que el pueblo se organice y se exprese. Es una política no solo para el pueblo, sino con el pueblo. En cambio, los populismos más bien siguen como inspiración otro lema: todo para el pueblo, nada con el pueblo. De ahí que el pueblo en la visión populista no es protagonista de su destino, sino termina siendo deudor de una ideología.
Interesante reflexión del Papa sobre esos populismos y cómo se mezcla la política con lo que quiere el pueblo. También le tenemos, ya en este último sonido, Nieves, hablando sobre una cosa que es muy importante para cualquier ser humano, como es la familia.
La familia es el lugar donde aprendemos a convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante.
Bueno, es fascinante escuchar la categoría personal de el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Cristina, ¿qué te parece la propia forma de pensar del Papa Francisco?
Bueno, a mí me encanta que una persona investigue su naturaleza espiritual, lo haga como lo haga, y yo creo que ese es el destino de todos los seres humanos, el Papa, tú y yo. Y él ha tenido la valentía de descubrir ese origen, y en eso coincide conmigo, porque para mí la vida, el último sentido de nuestra vida es descubrir quiénes somos en realidad. Y quienes somos en realidad no es este nombre, este traje de carne y hueso aparente, no es el apellido, no es la reputación, no es el rol pasajero que ocupamos, no es el oficio, no es el trabajo, no es ningún objeto que falsamente adquirimos, es la verdadera identidad espiritual, no importa el dogma, sino tu verdadera identidad. Y la pregunta, ¿quién soy? En él ha resonado de esta forma tan pública. Para mí él simboliza un preguntador, ¿quién soy? Y lo expone, lo conocemos como este símbolo, como lo fue Jesucristo, como lo ha sido Buda, como lo ha sido Lao Tse. Todas estas mentes hicieron esta gran pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy más allá de este juego, este teatro de contrastes que parece ser lo que llamamos el mundo? Entonces él descubrió que él es Dios, no el Dios de las religiones, no el Dios con imagen humana, sino el origen. Y yo, como digo, siempre he instaurado completamente el recuerdo de Dios en mí, el Dios de todo, el Dios que sostiene la naturaleza, la vida y cada ser vivo, sin etiquetarlo como bueno o mala persona, que esos son inventos de la mente humana. Entonces yo comulgo y resueno con este ser humano que es totalmente imperfecto, como lo eres tú, como lo es Alejandro, como, bueno, a lo mejor Alejandro, ¿no?
Sí, sí. Sí. Viva la imperfección, ¿no? Porque yo creo que la imperfección nos hace crecer, Cristina.
Sí.
Precisamente yo creo que si tiene algo tu pintura, tu escritura, es esa búsqueda permanente, ¿no? Tú vas por un camino también espiritual, me da la sensación.
Completamente. Es que tú también y el barrendero del retiro, es que todo es una búsqueda de la unidad, del origen, todo, todas las personas. Estamos distraídos, como decía mi compatriota Facundo Cabral, que él decía, usted no está sí. deprimido, está distraído, nos distraen los contrastes, nos distraen los pensamientos que tenemos sobre la vida, construimos historias sobre la vida que es absolutamente dadora de felicidad. Somos ya esa felicidad, pero la buscamos y la buscamos de forma distraída. Y en ese aspecto, todo es para mí un camino, un sendero espiritual, sin entender por espiritual el estar dentro de un ismo, de un dogma. Esta pregunta, ¿quién soy?, en lo más profundo de nosotros resuena, seamos quienes seamos y quien nosotros pensamos que somos, porque nos definimos a través de pensamientos falsos. Y bueno, el Papa Francisco sencillamente ha gritado al mundo, ¿quién soy? Y se dio cuenta que él era el Dios sencillo que todos llevamos dentro. Y por eso cuando está cerca de él, que esa experiencia es la que yo he tenido en Roma, en una audiencia pública, que yo no idolatro a nadie, de hecho yo huyo absolutamente de cualquier tipo de idolatría. Sin embargo, cuando él se acercó en la plaza, en una audiencia pública a mí, lloré muchísimo, de hecho estoy emocionándome ahora, porque este hombre emana esa pregunta, ¿quién soy? Soy el todo, soy la vida, soy el camino, soy la paz. Y cuando tú estás cerca de él, esa pregunta que la tenemos sepultada debajo de millones de distracciones, pues tiene la respuesta de soy eso que no puedo nombrar, pero que sostiene todo. Uy, vaya cosa que te soltaba.
No, pero creo que esa emoción que sentiste, porque además creo que no le regalaste un cuadro.
Sí, aquí hay una anécdota. Mira, la gente me pide anécdotas de convivencia con él y eso es imposible a cualquier familiar que se lo pida, salvo a su hermana directa. Pero yo le quería regalar una pequeña obra de un tamaño que pudiera trasladar a Roma, y una obra que no tuviera que ver con la vanidad. No quería hacer un retrato de él, no quería hacer una pintura del Vaticano, no quería hacer una pintura que tuviera que ver con el ego, con el egocentrismo. Entonces estuve un tiempo pensando, y como a mí también me ha impactado muchísimo la vida y obra de San Francisco de Asís, decidí pintar a la ciudad de Asís, no a San Francisco, sino a la ciudad, ya que yo pinto ciudades. Es el...
Sí, sí.
Entonces, la hermosa y divina y sagrada anécdota es que yo tenía una audiencia el 15 de octubre del 2015, me parece, y yo me demoraba en pintar la obra porque tenía una exposición en Inglaterra, y pasaban los días y yo no pintaba la ciudad de Asís, porque, bueno, yo pinto bastante rápido.
¿Sí?
Y la anécdota es que el 4 de octubre me puse con la obra, y luego, muchos días después, yo ya había regresado a Madrid, me enteré que el 4 de octubre es el día de San Francisco de Asís.
No me digas,
sí,
qué casualidad.
Bonito.
Bueno, sí. Si creemos en las casualidades, ¿no? Fíjate que queremos conocerte un poco más, Cristina Bergoglio, y Alejandro quiere preguntarte cosas muy rápidas, con
vale.
contestaciones muy rápidas, para saber un poco más de ti. Así que vamos, Alejandro, vamos con ello.
Vamos a meterle el bisturí, por así decirlo, radiofónico a Cristina Bergoglio, para que la gente conozca un poquito más de esta escritora, arquitecta, pintora y sobrina, como estamos diciendo, del Papa Francisco. Cristina, ¿un color y por qué?
El verde, porque el verde simboliza la salud.
¿Una comida?
Muy bien.
Pues me gusta muchísimo la empanada argentina.
¿Cómo no sería? ¿Una canción que marcó tu vida?
Pues me gusta mucho la de Marc Anthony, que no recuerdo cómo se llama esta salsa tan famosa que tiene él.
¿Vivir mi vida?
Esa, Vivir mi vida.
¿Cómo no sería también, vivir la vida con intensidad y con felicidad? Bueno, ¿un deporte?
Pues yo practico bailo.
¿Algún tipo de danza en concreto?
Bailo zumba, pero lo que me eche, sobre todo la bachata, se me da muy bien.
Ritmos bien movidos,
sí,
¿no? Como
sí.
El merengue también.
Sí, el merengue también.
Bueno, ¿una experiencia inolvidable?
Pues haber descubierto que no hay un mundo externo a mí, que todo está en mi interior.
¿Un lugar para desconectar de este mundo?
Aquí y ahora.
¿Una cualidad personal?
Una cualidad, soy muy divertida.
Eso está muy bien.
Eso lo estamos comprobando. ¿Y un defecto a mejorar?
Soy muy impaciente y llego una hora antes a los sitios, como mi chico se acaba de quejar. Llego una hora antes, y con un defecto... La soberbia es una cualidad y a su vez también un defecto de las personas que usamos el intelecto. Entonces muchas veces soy soberbia.
Un pecado también, ¿no?
Sí.
Y por último, ¿un propósito?
Pues transmitir, como el día de hoy con estas ventanas, que siempre somos felicidad, aunque a veces haya dolor y aunque a veces haya placer.
Lo que es la vida, Nieves, ¿no? La vida y la muerte.
Exacto. Bueno, que me encanta el test, porque realmente nos hace una radiografía de esta mujer, Cristina Bergoglio, a la que le gusta la empanada, a la que le gusta vivir mi vida en forma de salsa, a la que le gusta el aquí y ahora, el color verde, que realmente probablemente en sus pinceles está ahí, y el defecto a mejorar, el llegar tan puntual, y esa soberbia que podemos tener todos, ¿no?
Sí.
Oye, Cristina, a partir de ahora, ¿qué podemos esperar de ti? ¿Qué buscas ahora mismo en tu interior, ya que estás siempre buscando?
Bueno, termino esta grata conversación diciendo que justamente la búsqueda ya se ha acabado. Ya descubrí que aquí y ahora, con lo que hay, está siempre la totalidad, está siempre el origen, está siempre esa divinidad que somos. y que justamente la felicidad no se busca, se advierte allí donde estás.
Se advierte, ajá. O sea, que se nota, ¿no? Quieres decir que allá donde
allí
existe,
donde estás, en el hospital, en la bancarrota, en el divorcio, ahí hay un regalo de felicidad que hay que advertir. Y eso es realmente, no es el placer, nos lo confundimos con el placer. Uh-huh. La felicidad jamás nos abandona, ya que es una plataforma neutra en la que acontece todo. Y eso ha sido para mí los años de búsqueda y ahora ya lo encontré, ya lo sé.
Qué bueno. Pues para mí algo cercano a la felicidad sería asistir a ese momento de encuentro de nuevo entre el Papa Francisco y Cristina Bergoglio. Estar allí simplemente como escuchante, nada más. Eso sería fantástico. Cristina, gracias por acercarte a este estudio. Gracias por dejarnos también conocerte un poquito más como escritora, como pintora, como arquitecta. Te mando un abrazo fuerte y te digo que hasta siempre, que buscar creo que es la clave para no morir, ¿no? Esa permanente búsqueda, ¿no? Sin saber exactamente la meta. Un abrazo y hasta siempre.
Hasta siempre, Nieves, gracias.
Y a todos ustedes, que disfruten de la tarde. Esperemos que lo hayan pasado tan bien como nosotros, descubriendo personas que viven en nuestro país, como Cristina Bergoglio, desde hace 25 años. Nada más, mañana traeremos más curiosidades a esta ventana abierta al mundo. Será a las 4 de la tarde. Adiós, amigos.
El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura.